Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema 8 relativo a la imposición directa. A modo de introducción, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema? Con este tema estudiamos los principales problemas que plantea la imposición directa. Así, en primer lugar, vamos a ver las modalidades del impuesto sobre la renta y el problema de la definición de la renta. En este sentido, aunque es posible buscar muy diversas definiciones legales para el concepto de renta, para nuestro propósito basta comparar dos nociones opuesta. Por un lado, un concepto económico de renta, que es considerada como la suma de las remuneraciones de los factores de producción, la suma de los pagos que recibe la unidad familiar, sería ese concepto de renta. Y por otro lado, la definición extensiva de renta, también denominada Hyde-Simons, que representa capacidad máxima de consumo por parte de un contribuyente. Desde este punto de vista, integraría la renta del ciudadano los siguientes elementos. En primer lugar, los sueldos, salarios y demás compensaciones del trabajo personal, los intereses percibidos por la titularidad de activos de renta fija, los alquileres y rentas de la tierra, los beneficios de las empresas individuales así como de las actividades profesionales o artísticas, los dividendos procedentes de la titularidad de activos de renta variable, las rentas pagadas en especie, tales como el uso de la vivienda, disposición de vehículos automóviles, bienes cedidos, préstamos, interés inferior al mercado, etc., las transferencias recibidas del sector público, bueno, el seguro de desempleo y las pensiones, las plusvalías y minusvalías generadas por cambios en la composición del patrimonio del contribuyente, los premios de cualquier naturaleza, las donaciones y herencias recibidas por el sujeto. De esta manera, criterios fundamentales si colabora o no a incrementar la capacidad de consumo del contribuyente. No obstante, buenas, Carlos, ¿qué tal? Vamos por el epígrafe segundo, estaremos en la página 217, Carlos, el epígrafe segundo, página 217, y vamos a ver diferenciar entre las distintas formas de diseñar el impuesto sobre la renta, ¿no? La primera de ellas es la imposición de producto o cedular, ¿no? En la que vamos a ver. En este caso, pues se establece un impuesto sobre cada una de las distintas fuentes de renta, sobre el trabajo personal, los rendimientos de la propiedad urbana, de las propiedades agrícolas, de las actividades empresariales o profesionales o artísticas y de las ganancias o pérdidas patrimoniales. ¿Se oye bien, Carlos? ¿Se oye bien? Perfecto. Vale, vamos a ponerlo el micrófono de todas maneras un poquito más cerca. Estupendo. Ahí yo creo que se oye mejor todavía. Bueno, pasaríamos a la página 218. Que habla del impuesto sobre la renta extensivo. A este modelo responde el impuesto sobre la renta el originario que se aprobó en 1978, ¿no? Aunque después, pues, como veremos posteriormente, se traslada a otro modelo. Se trataba de sumar todos los ingresos del contribuyente sin establecer diferencia entre esos ingresos sobre la renta del trabajo que recibieron un trato favorable por la deducción muy limitada para paliar la doble imposición de dividendos. La tarifa tenía un amplio número de tramos y un fuerte carácter progresivo. Hola, ¿qué tal, Valentina? Mira, vamos por la página 218, la configuración del impuesto de la renta como extensivo, ¿vale? No he podido cargar el documento en esta clase porque me salía girado. Por visto, a la hora de escanearlo, lo escaneamos mal. Pero bueno, intentaremos solventarlo las próximas semanas, ¿vale? Vale, pues lo que iba comentando. El impuesto de la renta es extensivo. Uf, un momento que se ha ido ahora. Estupendo. Salvo la renta de trabajo, que recibo, como estamos diciendo, un trato favorable, la deducción muy limitada para paliar la imposición de dividendos. La tarifa tiene un amplio número de tramos y impuestos de carácter progresivo que lleva a establecer algún tipo de limitación. Esta fuerte progresividad permitía una recaudación elevada para el Estado y que además se diera también la característica de la flexibilidad. Este modelo de impuesto era mucho más débil cuando se valora bajo la perspectiva de los principios de simplicidad y neutralidad. Después, otra forma de configuración es el impuesto lineal sobre la renta. Se trata de atenuar el carácter progresivo del impuesto, sustituyéndolo por un impuesto proporcional con mínimo exento. Sus principales ventajas se encuentran en que es más sencillo resolver los problemas causados por la progresividad, pues basta con alterar ese mínimo exento. Y las principales críticas a este modelo, pues no resulta tan coherente como el principio de capacidad de pago, aunque no lo incumple totalmente, pues puede perjudicar a las rentas medias en beneficio de las más altas. Pasamos al impuesto personal sobre el consumo, página 219. Consiste en sustituir la base imponible del impuesto sobre la renta, que sería solo la parte de renta dedicada al consumo, por un tipo impositivo que puede ser tanto proporcional como progresivo. La ventaja fundamental es que tiene evidentes efectos positivos sobre el ahorro y se ha criticado porque tiene una capacidad de recaudación muy inferior al impuesto sobre la renta, porque puede significar una reducción significativa de la progresividad del sistema tributario. Por ello, las principales críticas a esta modalidad proceden de los principios de suficiencia, equidad y simplicidad. En relación a la modalidad de imposición dual sobre la renta, también en la página 219, pues podemos decir que recientemente, como se dice, no se ha producido la aparición de una posibilidad adicional que ha sido denominada imposición dual sobre la renta. Este es el modelo que responde al impuesto de la renta actualmente vigente en España, que fue introducido tras la aprobación de la ley 35/2006. ¿Vale? Su novedad consiste en sustituir la imposición global sobre la renta por un sistema en el que se diferencia, por un lado, la renta del trabajo, la de actividades económicas sometidas a una tarifa progresiva y la renta de capital, que tributan un tipo uniforme relativamente bajo, que en el caso de España empezó en el 18%, ¿no? Aunque después, posteriormente, se ha visto modificado hasta un 21%, ¿no? En una especie de escala que han puesto, ¿no? Con posterioridad se modificó el gravamen sobre la renta del ahorro para introducir una limitada progresividad, que es lo que os estaba comentando, ¿no? Es defendible desde la perspectiva de la neutralidad, pues iguala la tributación de toda la renta del capital con las plusvalías, aunque en el caso de los dividendos, por el problema de la doble imposición, no se logra plenamente, ¿no? Sí es cierto, en cambio, que incentiva claramente el ahorro. Resulta un poco cumplidor, no obstante, con los principios de equidad y de simplicidad. El modelo español optó por considerar que todo tipo de beneficio es fruto del trabajo autónomo del empresario y, por tanto, le aplica el mismo régimen que los rendimientos del trabajo. Pasamos al epígrafe tercero, página 220, el tratamiento de las distintas fuentes de renta. Aunque la definición extensiva de renta parece exigir que los distintos ingresos se consideren de un modo conjunto, lo cierto es que se han apuntado diversas razones para llevar a cabo un trato diferencial para algunas fuentes de renta. Así, en primer lugar, hablamos del tratamiento favorable de la renta del trabajo. Algunos hacendistas han mantenido que la renta del trabajo deben de tener un tratamiento privilegiado, en base a una serie de razones. ¿Cuáles son esas razones? Porque la renta del trabajo le exige un esfuerzo que no es comparable a la renta del capital, la renta del trabajo son más inseguras que la renta del capital, y en tercer lugar, la renta del trabajo tiene un horizonte temporal limitado. En relación al tratamiento de los dividendos, en este supuesto, la dificultad se debe a la coexistencia de dos tributos diferentes sobre una misma fuente de renta. De esta forma se da una situación de injusticia conocida con el problema de la doble imposición de dividendos. Posteriormente veremos cómo se soluciona ese problema. En lo que respecta al tratamiento de la renta en especie, una exención de este tipo de renta favorecería a que las empresas hiciesen pagos de esta naturaleza con la finalidad de que el contribuyente eludiera el impuesto, y así ocurrió en un principio, ¿no? Se pagaban en especie, pues vivienda, estudios a hijos, se daban coches y todo lo demás con la finalidad de eludir, ¿no? Sin embargo, el uso de la renta en especie puede plantear un problema de liquidez también al contribuyente, ¿no? Puesto que puede suceder que los ingresos en dinero sean insuficientes para abonar el impuesto sobre la renta, y ello explica que en algunos casos la legislación tributaria, aparte de lo dicho anteriormente con respecto del fraude, ¿no?, ha establecido límites en cuanto a la cuantía de alguna renta en especie. Así, por ejemplo, el uso de la vivienda no puede valorarse más del 10% del sueldo. En cuanto a la plusvalía y minusvalía, página 222, ya hemos dicho que la noción de renta extensiva se incluye en las ganancias patrimoniales, que serían las plusvalías, o las pérdidas patrimoniales, que serían las minusvalías. Así, en primer lugar, podemos hablar de una serie de plusvalía y minusvalía discutibles. Y podemos encontrar diferentes supuestos, ¿no? En primer lugar, las plusvalías causadas por la inflación. En segundo lugar, plusvalías causadas por los cambios en los tipos de interés. También plusvalías engravadas en otros tributos. Sería el segundo supuesto, ¿no? Y en este nos encontraríamos plusvalías generadas por la acción del sector público, plusvalías generadas por el ahorro empresarial, etcétera, ¿no? Así, en cuanto a las plusvalías inexistentes, total o parcialmente, pues podríamos, en cuanto a esas plusvalías discutibles, Pues podríamos agrupar en esta primera categoría para dos supuestos, las plusvalías causadas por inflación. En este primer caso nos encontramos ante la situación en que el sujeto pasivo vende un elemento de su patrimonio y consigue un precio muy superior al pago iniciado por ello, ¿no? El precio de compra se multiplica por un coeficiente corrector para las magnitudes en comparables teniendo en cuenta la tasa de inflación. Así tendríamos plusvalía igual al precio de venta igual al precio de compra corregido. Así el precio de compra corregido sería el precio de compra por un coeficiente corrector. Segundo supuesto, serían las plusvalías causadas por cambio de los tipos de interés. Este supuesto pues reviste una mayor complejidad, ¿no? En cuanto a las plusvalías grabadas en otros tributos, en este segundo bloque se hace referencia a aquellos casos en los que las plusvalías han sido objeto de gravamen en otro tipo de tributos. En primer lugar, pues nos encontramos con plusvalías generadas por la acción del sector público y después las plusvalías generadas por el ahorro empresarial. En cuanto a las plusvalías generadas por la acción del sector público, hace referencia a aquellas situaciones en las que el aumento del valor de la propiedad del sujeto pasivo se debe a la realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de un servicio público. En cuanto a las plusvalías generadas por el ahorro empresarial, nos referimos en este epígrafe al caso de un aumento. Un momentito, por favor. Parece que había un pequeño ruido de fondo. Ahora parece que a ver si lo solucionamos, ¿vale? Estamos en la página 224, las plusvalías generadas por el ahorro empresarial. Nos referimos en este epígrafe al caso de un aumento del valor de las acciones generado por el ahorro empresarial de las sociedades. El valor de una acción puede definirse de distintos puntos de vista, podemos decir. ¿Vale? Nos encontramos con el valor nominal que representa la parte correspondiente del capital social que corresponde a cada título. Y después el valor teórico que representa lo que correspondería a cada socio en el caso de que se liquidase la sociedad. El aumento de la reserva eleva el valor teórico por encima del valor nominal. Así, el valor de capitalización representa lo que se está dispuesto a pagar por un título que genera un rendimiento en el caso de las acciones, un dividendo a lo largo del tiempo. Una reducción del dividendo por obra de un impuesto reduce el valor de capitalización de la empresa y, por tanto, la plusvalía general. Pasamos al epígrafe cuarto, problemas planteados por la progresividad del impuesto. Tenemos la página 225 al final. El impuesto a renta de las personas físicas pues, plantea numerosos problemas de diseño por causa de su carácter progresivo. En particular, se destacan cuatro cuestiones. ¿Cuáles son esas cuatro cuestiones? Pues la unidad del contribuyente, la renta de plazo mayor de un año, las rentas irregulares y el efecto de la inflación sobre el impuesto. En cuanto al problema de la unidad del contribuyente, página 226, la cuestión que se plantea es cuando dos o más componentes de la familia tienen renta. Si el impuesto fuera proporcional, daría lo mismo que declarasen de forma conjunta por separado. Pero como el tipo impositivo es constante, pero si es progresivo, la suma del ingreso se va sometiendo a un tipo superior al que corresponde a cada uno de los sumandos. Las principales soluciones que se ha dado con respecto a este problema de la unidad de contribuyente es permitir la declaración por separado, aunque se esté casado. También el sistema de splitting, que supone sumar las rentas de ambos cónyuges, dividir por el número de perceptores y con este cociente acudir a una tarifa del impuesto y determinar el tipo medio. Este sistema pues, genera el mismo resultado que la declaración por separado, cuando los contribuyentes practican el arbitraje fiscal, pero tiene la ventaja de que no es necesario que los cónyuges alteren la atribución de renta. Después nos encontramos con el sistema de quotient, que supone sumar la renta de los cónyuges, pero el divisor en este caso se calcula sumando un punto por cada perceptor de renta y medio punto por cada hijo dependiente, ¿no? En relación a las rentas generadas en un plazo superior a un año, que sería otro de los problemas que hemos hecho mención anteriormente, en la página 228 se trata dicho tema. Y nos dice que, de nuevo, en este caso nos encontramos con un problema creado por la progresividad del impuesto. Cuando la renta tarda en generarse en más de un año, resulta que atribuimos a un ejercicio económico los rendimientos que corresponden a un periodo mayor. La consecuencia inmediata es una elevación del tipo medio de gravamen que perjudica claramente a los contribuyentes que perciben este tipo de ingresos. En relación al problema de las rentas irregulares, se plantea en este caso con exacta referencia a aquellas profesiones cuyos ingresos sufren grandes oscilaciones a lo largo del tiempo. Nuestra legislación ofrece una solución a este problema. Entre las propuestas para resolver el tema podemos destacar el sistema de medias móviles, De acuerdo con este procedimiento, el contribuyente cuyas rentas sean irregulares pueden pedir un tratamiento especial de tal modo que para calcular el tipo medio de gravamen se calcula el valor medio de su ingreso. La denominación de media móvil se debe a que al año siguiente se volverá a obtener el ingreso medio y para ello excluimos las cifras del año más distante en el tiempo e incorporamos los datos del más reciente. En cuanto al problema del efecto de la inflación en el impuesto y la progresividad en frío, en este último problema pasa a hacer referencia al efecto de la inflación en la recaudación obtenida en el impuesto de la renta a las personas físicas. La forma de corregir esta progresividad en frío es bastante obvia, pues basta que los responsables de la gestión del impuesto actualicen cada año la tarifa. Pasamos a ver el impuesto sobre sociedades, página 230. En primer lugar, vamos a ver su justificación. A la hora de justificar el impuesto de sociedades, podemos distinguir dos tipos de teoría. De un lado, los que defienden la hipótesis de la doble personalidad y de otro, los que consideran que la sociedad no es sino un conducto por el que determinadas rentas llegan al poder de la gente. En relación a la teoría de la doble personalidad, pues considera que la empresa mercantil tiene una personalidad jurídica distinta de la de los socios y si existen dos personas jurídicas, entonces tenemos dos capacidades contributivas distintas que son gravadas por dos tributos diferentes. Para quienes proponen la teoría del conducto, la sociedad no es sino una tubería por la que determinados ingresos, los dividendos, llegan a las personas físicas concretas. A pesar de que esta última hipótesis hace difícil justificar la existencia separada de un impuesto de sociedades, se han elaborado algunos argumentos para defenderlo. Entre ellos podemos citar los siguientes. En primer lugar, el impuesto de sociedades existe porque si no, no habría una renta que no estaría sometida a ningún tipo de gravamen. En segundo lugar, el impuesto de sociedades es una contrapartida que debe de pagarse a cambio el privilegio de la responsabilidad limitada de los socios que no responden con su patrimonio personal de la deuda de la sociedad. El impuesto de sociedades es una forma de luchar contra el poder de las grandes empresas que disponen de enormes recursos económicos. En cuarto lugar, el impuesto de sociedades es la contrapartida de los beneficios que obtienen las empresas de la acción del sector público. Y por último, en quinto lugar, el impuesto de sociedades es un instrumento de la política fiscal. En relación al problema de la doble imposición de dividendos, podemos comprobar que cuanto menor sea el tipo impositivo del impuesto a la renta, mayor será el exceso de gravamen. El exceso de gravamen generado por la doble imposición de los dividendos es mayor para aquellos contribuyentes que pagan un menor tipo impositivo de renta de las personas físicas, es decir, para quienes perciben un menor nivel de renta. Por este motivo, se ha afirmado que este problema genera un componente regresivo en el sistema tributario. Este análisis es válido dentro de tres limitaciones importantes. El tipo impositivo del impuesto de sociedades puede ser menor del 35% por la existencia de deducciones en la cuota por inversiones, investigación y desarrollo, creación de empleo, etcétera, puede condicionar que el tipo efectivo sea mucho menor. En segundo lugar, la empresa no modifica la distribución de los beneficios entre los dividendos y el ahorro empresarial como consecuencia del doble gravamen general. Y en tercer lugar, el impuesto de sociedades efectivamente soportado por la empresa sin que se haya producido ningún tipo impositivo de traslación hacia otro agente económico. Para resolver estos problemas, los diferentes sistemas fiscales han aportado un amplio catálogo de soluciones que podemos agrupar en dos modalidades. Una es la de integración total y otra es la de integración parcial. En cuanto a la integración total, el problema se resuelve suprimiendo el impuesto de sociedades y presumiendo que la cifra total de los beneficios ha sido percibida por los propietarios de la sociedad. Y en cuanto a la integración parcial, se mantienen los dos impuestos, pero se establecen normas específicas para resolver o aminorar el problema de la doble imposición de dividendos. El legislador puede elegir entre diversas posibilidades. Una de ellas, pues, consiste en considerar a los dividendos como un gasto deducible para calcular la base imponible del impuesto, y otra solución en establecer dos tipos impositivos diferentes en el impuesto, uno muy alto para el beneficio no distribuido y otro muy bajo, incluso cero, para los dividendos. En uno y otro caso, el resultado es que los dividendos no sufran ningún gravamen en el impuesto de sociedades, con lo que es imposible que se produzca esa doble imposición. Se elige resolverlo el impuesto sobre la renta, se dispone también de distintas modalidades, entre ellas permite una deducción en la cuota por los dividendos percibidos, el sistema de ajuar fiscal, que consiste en multiplicar el dividendo percibido por el socio por un coeficiente y luego aplicar una deducción por el dividendo percibido o dejar exentos a los dividendos en el impuesto a la renta a las personas físicas. Pasamos al epígrafe sexto, página 234, La imposición sobre la riqueza. En primer lugar, hemos de hablar del impuesto sobre el patrimonio. Se trata de un impuesto que, como sabéis, no es vigente en España, ¿no? Bueno, sí es vigente en España, perdón. El del caudal relicto. Me he confundido. Se trata de un impuesto que recae sobre la riqueza neta, descontando el valor del activo de las deudas del sujeto pasivo y tiene en cuenta las circunstancias personales del contribuyente y se recauda periódicamente. Se recauda periódicamente. Las justificaciones para el establecimiento del impuesto del patrimonio neto pueden resumirse en una serie de consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? Pues, en primer lugar, es un modo de aplicar el criterio de capacidad de pago. En segundo lugar, es otra justificación del impuesto sobre el patrimonio neto, se basa en las razones de eficiencia económica. Y por último, se refiere a su virtualidad como elemento de control de otro impuesto del sistema tributario. Así siempre se ha dicho que es un impuesto que siempre ha colaborado con respecto a la determinación del impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? Aunque tiene una escasa potencia recaudatoria. En relación al impuesto de sucesiones y donaciones, página 236, este tributo recae sobre la transmisión gratuita de la riqueza individual. Ante las posibilidades de tributación, nuestra discusión se centra en dos posibilidades. El impuesto puede exigirse bajo el punto de vista del causante, cosa que no se hace en España, que sería el impuesto sobre el caudal relicto, que es el que antes me había confundido y había dicho. De otro modo, podemos pensar en el causaliente, que es el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? El que se sigue en España el impuesto de sucesiones y donaciones, por lo tanto, el punto de conexión aquí sería lo que sería el causaliente, no el causante. El causaliente son los herederos y el causante el fallecido, ¿no? Que da lugar a este impuesto o el donante, ¿no? A la hora de decidir cuál de las dos figuras es más adecuada, nuestra discusión trata de comprobar el grado de cumplimiento de los principios tributarios, ¿no? Así, bajo el punto de vista del principio de simplicidad, pues el impuesto del caudal relicto pues presenta una mayor facilidad de administración. Bajo el punto de vista del principio de suficiencia, lo mismo. También con respecto al principio de equidad, sin embargo, parece triunfante aquí el impuesto de sucesiones y donaciones, puesto que tiene una mayor coherencia con la idea de capacidad de pago que subyace a la imposición personal. Bajo el punto de vista del principio de neutralidad, para ambos impuestos son equivalentes en cuanto a un posible efecto disuasorio sobre la otra. Por último, debe de recordarse que el gravamen sobre la transmisión gratuita de la riqueza se ha presentado en diversos autores como un mecanismo para evitar la perpetuación de las diferencias en la distribución de la renta y el patrimonio. Tenemos de considerar que el impuesto de la sucesión y donación en este sentido pues es más flexible, puesto que permite graduar el gravamen no solo con el importe del patrimonio transmitido, sino además con la riqueza previa de la que disponía el beneficiario. Nuestra exposición pues parece sugerir que el impuesto del caudal relicto supera el impuesto de sucesión y donación en cuanto a los principios de simplicidad y suficiencia, por lo tanto, por inferior en cuanto a los principios de equidad y neutralidad. Esta apreciación explica que se haya impuesto el impuesto de sucesiones y donaciones en el sistema tributario español. Pasamos al epígrafe séptimo, efecto económico de la imposición directa, pero, página 238. Una cuestión previa, el problema del fraude. Es bien conocido que en nuestro país la imposición sobre la renta pues sufre un importante fraude, ¿no? El propio fraude pues puede analizarse como fruto de una decisión económica del contribuyente. El contribuyente, no obstante, por lo tanto, defraudará siempre que el beneficio esperado sea mayor que el coste en el que puede incurrir. Tres posibles vías nos encontramos por parte del sector público si quiere reducir la actividad defraudadora de los contribuyentes. Así, la primera vía sería elevar las sanciones fiscales por el fraude, aumentar la probabilidad de detección del contribuyente y reducir los tipos marginales del impuesto. En relación a los efectos sobre la oferta de trabajo, los modelos teóricos que se han ocupado de este problema se pueden clasificar en dos grandes esquemas. Por un lado, la libre elección de horas y después los modelos dicotómicos. En cuanto a la libre elección de horas, en este caso nos encontramos con dos efectos contrapuestos. De una parte, la rebaja en la compensación percibida por el trabajador induce a que éste reduzca el número de horas ofrecidas para incrementar su tiempo de ocio. Y de otra, reducir su ingreso, el trabajador puede verse obligado a realizar un esfuerzo suplementario con la finalidad de mantener su nivel de vida. En relación a los modelos dicotómicos, para la decisión del contribuyente está entre incorporarse o no al proceso productivo. El impuesto sobre la renta puede influir en esta decisión a partir de dos elementos distintos. El primero se refiere a la solución de que se aplica el problema de la unidad del contribuyente y la cuantía que suponga el impuesto recaudado por las rentas de ambos miembros de la unidad familiar. Y el segundo atañe a la posibilidad o no de reducir los costes de la renta percibida por el sujeto. En relación al aspecto sobre el nivel de ahorro, el impuesto sobre la renta puede generar efectos negativos sobre el ahorro de los contribuyentes a través de un buen número de mecanismos. Entre ellos podemos citar los siguientes. El impuesto a la renta reduce la renta disponible de los contribuyentes. El impuesto de sociedades afecta al ahorro. Llevan a cabo sus propias empresas para crear reservas. Eso afecta, ¿no? Y por último, la imposición patrimonial también actúa disuadiendo el nivel de ahorro. En relación a los aspectos sobre la inversión, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades recaen sobre los beneficios de las empresas individuales y los de carácter societario. En ambos casos, a la hora de definir los beneficios, se considera como gasto deducible tanto el salario pagado por el uso del factor humano como el coste del uso de capital. En tal sentido, el impuesto sería neutral si permite deducir a efectos fiscales el coste económico sufrido por el empresario al contratar recursos públicos. Ocurre, sin embargo, que si el caso del coste del capital, el valor económico difiere del valor deducible a efectos fiscales. Y puede observarse que entonces el coste fiscalmente deducible es superior al coste real económico, lo que supone una forma de subvención indirecta, salvo que nos encontremos con el caso de la estabilidad de precios. En esta legislación se establece una serie de deducciones para aquellas empresas que llevan a cabo procesos de ampliación de sus instalaciones y que realizan gastos para la promoción de sus productos. En la medida que estos incentivos sean eficaces, podremos afirmar que se favorece por esta vía la inversión empresarial. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta breve introducción de la lección 8. La semana que viene os espero para ver la lección 9. Muchas gracias por vuestra atención. Valentina, Carlos, ¿alguna duda?